¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad cansada en este continente horrible. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Eran alrededor de las 9 cuando llegó a la plaza del Mercado Central. Los comerciantes, los vendedores que tenían sus puestos al aire libre, los tenderos, los almaceneros recogían sus cosas o cerraban los establecimientos. Unos vaciaban sus canastos, otros las mesas, y todos guardaban las mercancías para disponerse a volver a sus casas a la vez que dispersaban a los clientes. Delante de los bodegones que ocupaban los sótanos de los nauseabundos y sucios inmuebles de la plaza, y especialmente frente a las puertas de las tabernas, había una multitud de pequeños vagabundos y traficantes. Cuando Raskolnikov salía de su casa sin rumbo fijo, frecuentaba la plaza y las callejuelas de los alrededores. Su ropa andrajosa no traía ninguna mirada de desdén. Allí se podía presentar vestido de cualquier manera, sin temor a llamar la atención. En la esquina del callejón K, un matrimonio de comerciantes vendía mercería expuesta en dos mesas, ovillos de algodón, pañuelos de indiana, carretes de hilo. También estaban preparando para marcharse. Estaban retrasados porque se habían entretenido hablando con una conocida que se había acercado al puesto. Y la conocida era Elizabeth Ivanovna, o Lisbeth, como solían llamarla, hermana de Alena Ivanovna, viuda de un registrador, la vieja Alena, la usurera, cuya casa había visitado Raskolnikov el día anterior para empeñar su reloj y hacer un ensayo. Hacía tiempo que tenía noticias de esta Lisbeth, y también ella conocía un poco a Raskolnikov. Era una muchacha de 35 años, desgarbada, y tan bondadosa y tímida que parecía idiota. Ante su hermana mayor temblaba, su hermana mayor la tenía esclavizada, la hacía trabajar día y noche, incluso le pegaba. Plantada delante del comerciante y su esposa con un paquete en la mano, los escuchaba con atención y parecía indecisa. Ellos le hablaban animados. Cuando Raskolnikov vio a Lisbeth, sintió algo extraño, una especie de asombro profundo, aunque el encuentro no tenía nada de sorprendente. «Usted, más que nadie, sabe, Lisbeth Ivanova, lo que ha de decidir, lo que hay que hacer», decía el comerciante en voz alta. «Venga mañana a eso a las 7. Ellos también vendrán». «¿Mañana?», dijo lentamente Lisbeth, con aire pensativo, como si no se atreviera a comprometerse. «¿Qué miedo le tiene a Alena Ivanovna?», dijo la esposa del comerciante, que era una mujer desenvuelta y de voz chillona. «Cuando la veo ponerse así me parece estar mirando a una niña pequeña. Al fin y al cabo, la mujer que la tiene en un puño no es más que su medio hermana». «Le aconsejo que no le diga nada a su hermana», siguió el marido. «Créame, venga a casa sin pedirle permiso. La cosa vale la pena. Su hermana va a tener que reconocerlo». «Tal vez venga. De 6 a 7. Los vendedores enviarán a alguien y usted va a resolverlo». «Le daremos una taza de té», prometió la vendedora. «Bueno, voy a venir», contestó Lisbeth, aunque todavía dudaba. Y empezó a despedirse con su característica calma. Raskolnikov había dejado ya tan atrás al matrimonio y a su amiga que no pudo oír una palabra más. Había cortado el paso de manera insensible y había procurado no perder una sola sílaba de la conversación. A la sorpresa del primer instante había sucedido gradualmente un horror que le produjo escalofríos. De pronto, y de manera inesperada, se había enterado que al día siguiente, exactamente a las 7, Lisbeth, la hermana de la vieja, la única persona que la acompañaba, habría salido y, por lo tanto, que a las 7 del día siguiente, la vieja estaría sola en la casa. Raskolnikov estaba cerca de la suya. Entró en ella como un condenado a muerte. No trató de razonar, además no habría podido. Sin embargo, súbitamente sintió en todo su ser que su libre albedrío y su voluntad ya no existían. Que todo acababa de decidirse de manera irrevocable. Aunque hubiese esperado durante años enteros una ocasión favorable, aunque hubiese intentado provocarla, no habría podido encontrar una mejor y que ofreciese más probabilidades de éxito que la que tan inesperadamente acababa de llegar a sus manos. Y aún era menos indudable que el día anterior no le habría sido fácil averiguar, sin hacer preguntas arriesgadas, sospechosas, que al día siguiente, a una hora determinada, la vieja contra la que planeaba el atentado estaría completamente sola en su casa. 6. Algún tiempo después, Raskolnikov se enteró casualmente de por qué el matrimonio de comerciantes había invitado a Lisbeth a ir a su casa. El tema no podía ser más inocente o más sencillo. Una familia extranjera venida a menos quería vender vestidos. Como esto no podía hacerse con provecho en el mercado, buscaban una vendedora a domicilio. Lisbeth se dedicaba a eso y tenía una clientela numerosa porque procedía con honradez, siempre ponía el precio más adecuado, de modo que con ella no había lugar a regateos. Hablaba poco y, como ya hemos dicho, era tímida y humilde. Pero desde hace un tiempo, Raskolnikov era un hombre dominado por las supersticiones. Incluso era fácil descubrir en él signos indelebles de esta debilidad. En el tema que tanto le preocupaba, estaba especialmente inclinado a ver coincidencias sorprendentes, fuerzas misteriosas y extrañas. El invierno previo, un estudiante amigo suyo llamado Pokorev le había dado poco antes de regresar a Kharkov la dirección de la vieja Lena Ivanovna, por si tenía que empeñar algo. Pasó mucho tiempo sin que tuviese necesidad de ir a visitarla, porque con sus lecciones se las arreglaba para vivir. Pero hacía 6 semanas había vuelto a su memoria la dirección de la vieja. Tenía 2 cosas para empeñar: un reloj viejo de plata de su padre y un anillo con 3 pequeñas piedras rojas que su hermana le había entregado en el momento de separarse para que tuviese un recuerdo de ella. Decidió empeñar el anillo. Cuando vio a Lena Ivanovna, aunque nada sabía de ella, sintió una verdadera repugnancia. Después de recibir 2 pequeños billetes, Raskolnikov entró en una taberna que encontró en el camino. Pidió té y empezó a pensar. Acababa de acudir a su mente, aunque en estado embrionario, como el pollo en el huevo, una idea que extraordinariamente le interesó. Una mesa, casi vecina a la suya, estaba ocupada por un estudiante al que no recordaba haber visto y por un joven oficial. Habían estado jugando al billar y se disponían a tomar té. De pronto Raskolnikov oyó que el estudiante le daba al oficial la dirección de Alena Ivanovna y empezaba a hablarle de ella. Esto le llamó la atención. Hacía solo un momento que la había dejado y ya estaba oyendo hablar de la vieja. Esto no era una simple coincidencia, sin duda, pero su ánimo estaba dispuesto a entregarse a una impresión obsesionante y no necesitó ayuda para ello. El estudiante le empezó a dar a su amigo detalles acerca de Alena Ivanovna. Es una mujer única. En su casa puede uno conseguir dinero. Es rica como un judío y puede llegar a prestar hasta 5.000 rublos de una vez. Pero no desprecia las operaciones de un solo rublo. Casi todos los estudiantes tenemos trato con ella, pero es tan miserable. Y empezó a darles detalles de su maldad. Bastaba con que uno dejase pasar un día después del vencimiento para que ella se quedara con el objeto empeñado. Da por la prenda la 1/5 de su valor y cobra el 6-7% de interés mensual. El estudiante, que estaba conversador, también dijo que la usurera tenía una hermana, Lisbeth, y que la horrible y pequeña vieja la maltrataba sin ningún miramiento, a pesar de que Lisbeth medía aproximadamente 1,80 m de altura. Una mujer fenomenal, dijo el estudiante y empezó a reírse. Desde ese instante, el tema de la charla fue Lisbeth. El estudiante hablaba de ella con placer y sin dejar de reír. El oficial, que lo escuchaba con atención, le pidió por favor que le enviara a Lisbeth para comprarle alguna ropa interior que necesitaba. Raskolnikov no se perdió una sola palabra de la charla y se enteró de ciertas cosas. Lisbeth era medio hermana de Alena. Tuvieron madres diferentes y más joven que ella porque tenía 35 años. La vieja la hacía trabajar día y noche, además de hacerla cocinar y lavar la ropa para su hermana y ella, cosía, fregaba los pisos fuera de casa y todo lo que ganaba se lo entregaba a Lena. No se atrevía a aceptar ningún trabajo, ningún encargo sin que la vieja lo autorizase. Sin embargo, Lena, Lisbeth lo sabía, había hecho ya testamento y según él, su hermana solo iba a heredar los muebles. Ni un centavo. Legaba todo un monasterio del distrito de N para pagar una serie de perpetuas oraciones para el descanso de su alma. Lisbeth venía de la pequeña burguesía del Chin. Era una mujer de talla desmedida, de piernas largas, torcidas y pies enormes, como toda su persona, siempre calzado con zapatos ligeros. Lo que más divertía y asombraba al estudiante era que Lisbeth estaba continuamente embarazada. «¿Pero no me ha dicho que no vale nada?», preguntó el oficial. «Tiene la piel negruzca y parece un soldado disfrazado de mujer, pero no puede decirse que sea fea. Su cara no está mal y menos sus ojos. La prueba es que gusta. Es tan dulce, tan resignada, tan humilde. La pobre no sabe decir a nada que no. Hace todo lo que le piden. Y su sonrisa es encantadora». «Ya veo que a vos también te gusta», dijo el oficial, riéndose. «Por su extravagancia. En cambio, esa vieja maldita la mataría y le robaría sin ningún remordimiento. Palabra», exclamó vehemente el estudiante. El oficial se rió de nuevo y Raskolnikov se estremeció. «Qué raro era todo eso». «Escucha», dijo el estudiante cada vez más acalorado. «Te quiero decir algo serio. Naturalmente hablé en broma, pero escucha. Por un lado tenemos una mujer vieja, enferma, malvada, imbécil, perversa, que no le es útil a nadie, sino que, por el contrario, es pura maldad y ni ella misma sabe por qué vive. Mañana morirá de muerte natural. ¿Me seguís, entendés?» «Sí, sí, sí», afirmó el oficial observando atentamente a su amigo. «Voy a continuar. Por otro lado tenemos fuerzas frescas, jóvenes que se pierden, faltas de sostén por todas partes a montones. 100.000 obras útiles se podrían mantener y mejorar con la plata que esa vieja destina a un monasterio. Centenares, tal vez miles de vidas se podrían encauzar. Multitud de familias se podrían salvar del vicio, de la miseria, de la muerte, de la corrupción, de los hospitales para enfermedades venéreas, con toda la plata que tiene esa vieja. Si uno la matase y tomara su plata para destinarlo al bien de la humanidad, ¿no crees que el crimen, el pequeño crimen, quedaría compensado ampliamente por las miles de buenas acciones del criminal? A cambio de una sola vida, miles de personas salvadas de la corrupción. Por una sola muerte, 100 vidas. Es una cuestión matemática. Además, ¿qué puede pesar en la balanza social la vida de una estúpida, cruel y pequeña vieja? No más que la vida de una cucaracha o de un piojo. Y yo diría que menos, porque esa vieja es un ser malvado, nocivo, que destruye la vida de otros seres. Hace poco le mordió un dedo a su hermana y casi se lo arranca. «Sin duda no merece vivir», admitió el oficial. «Pero la naturaleza tiene sus derechos». «Un momento. A la naturaleza se la dirige, se la corrige. De lo contrario, los prejuicios nos aplastarían. No tendríamos ni siquiera un solo hombre. Se habla de la conciencia, se habla del deber, y no tengo nada que decir en contra. Pero me pregunto, ¿qué concepto tenemos de ellos? Ahora te voy a hacer otra pregunta». «No, perdón, ahora me toca a mí. Yo también tengo algo que preguntarte». «Te escucho». «Bueno, la pregunta es esta. Hablaste con elocuencia, pero decime, ¿serías capaz de matar a esa vieja con tus propias manos?» «Claro que no», Estoy hablando en nombre de la justicia, no se trata de mí. Pero bueno, yo creo que si no te atreves a hacerlo, no puedes hablar de justicia. Ahora vamos a jugar otra partida, vamos. Raskolnikov estaba profundamente agitado. En verdad aquello no eran más que palabras, una conversación de la más corriente sostenida por gente joven. Más de una vez había oído conversaciones parecidas con algunas variantes y sobre distintos temas. Pero ¿por qué había oído expresar esos pensamientos en el mismo momento en que ideas idénticas habían germinado en su cerebro? ¿Y por qué cuando había terminado de salir de la casa de Alena Ivanovna, con aquella idea ya creciendo en su mente, se había ido a sentar al lado de unas personas que justamente estaban hablando de la vieja? Esta coincidencia le parecía siempre muy extraña. La conversación insignificante de café ejerció una influencia extraordinaria sobre él durante todo el desarrollo de su plan. Ciertamente, pareció haber intervenido en ello la fuerza del destino. Al regresar de la plaza se dejó caer en el diván y estuvo quieto una hora entera. Entretanto, la oscuridad había cubierto la habitación. No tenía velas. Por otro lado, ni siquiera pensó en encender una luz. Más adelante, nunca pudo recordar si había pensado algo en esos momentos. Finalmente sintió de nuevo escalofríos. Tal vez tenía fiebre y pensó con satisfacción que podía acostarse en el diván sin tener que quitarse la ropa. Pronto cayó en un sueño profundo, pesado como el plomo. Durmió mucho y sin soñar. A las 10 de la mañana del día siguiente, Nastasia entró en la habitación. No lograba despertarlo. Le llevaba pan y un poco de té en su tetera, como el día anterior. ¿Todavía acostado?, dijo indignada. ¿No haces más que dormir? Raskolnikov se levantó con un gran esfuerzo, le dolía la cabeza. Dio una vuelta por la habitación y volvió a tirarse en el diván. ¿Otra vez a dormir?, dijo Nastasia. ¿Es que estás enfermo? Raskolnikov no respondió. ¿Querés té? Más tarde, contestó penosamente el muchacho. Luego cerró los ojos y volvió su cara a la pared. Nastasia estuvo contemplándolo por un momento. A lo mejor estás enfermo de verdad, murmuró mientras se iba. A las 2 volvió a aparecer con sopa. Él estaba acostado y no había probado el té. Nastasia se sintió ofendida y empezó a zarandearlo. ¿A qué viene tanto sueño, tanto modorra?, gruñó mirándolo con desdén. Él se sentó en el diván, pero no dijo una sola palabra. Permaneció con la mirada fija en el piso. Bueno, ¿pero qué? ¿Estás enfermo?, preguntó Nastasia. Esta segunda pregunta tampoco obtuvo respuesta. Vamos, debes salir, dijo Nastasia tras un silencio. Te hará bien tomar un poco de aire. Vas a comer, ¿verdad? Más tarde, balbuceó débilmente Raskolnikov, andate. Y reforzó estas palabras con un gesto. Ella todavía permaneció un momento en el cuarto, mirándolo con un gesto de compasión. Después se fue. Minutos después, Raskolnikov abrió los ojos, miró largamente el té y la sopa, tomó la cuchara y empezó a comer. Dio 4 o 5 cucharadas sin apetito, de manera maquinal. Se le había ido el dolor de cabeza. Cuando terminó de comer, se tiró de nuevo en el diván, pero no pudo dormir. Se quedó inmóvil, boca abajo, con la cabeza hundida en la almohada. Soñaba y su sueño era muy raro. Soñaba estar en África, en Egipto. La caravana con la que iba se había detenido en un oasis. Los camellos estaban descansando, echados. Las palmeras que los rodeaban balanceaban sus penachos. Los viajeros iban a comer, pero Raskolnikov prefería tomar agua de un pequeño riacho que corría cerca. El aire era fresco. El agua, fría y de un azul maravilloso, corría sobre unas piedras multicolores y sobre arena blanca con reflejos dorados. De pronto, las campanadas de un reloj resonaron con claridad en su oído. Se estremeció, volvió a la realidad, levantó la cabeza y miró hacia la ventana. Entonces recuperó la lucidez por completo y se levantó precipitado como si lo arrancaran del diván. Se acercó en puntas de pie a la puerta, Con cautela la entreabrió y aguzó el oído, tratando de escuchar algún ruido que pudiera llegar de la escalera. Su corazón latía con violencia. En la escalera reinaba la más absoluta calma. La casa entera parecía estar durmiendo. La idea de que había estado desde el día anterior sumido en un sueño profundo sin haber hecho nada, sin haber preparado nada, lo sorprendió. Su modo de actuar era incomprensible, absurdo. Sin duda, eran las campanadas de las 6 las que acababa de oír. De modo súbito, a su embotamiento y a su inercia, vino una actividad febril, desatinada, extraordinaria. Pero los preparativos no eran fáciles y no exigían mucho tiempo. Raskolnikov trataba de pensar en todo, no olvidarse de nada. Su corazón continuaba latiendo con tal violencia que su respiración se dificultaba. Ante todo tenía que preparar un nudo corredizo y coserlo en el forro del gabán. Trabajo de un minuto. Metió la mano debajo de la almohada, sacó la ropa interior que había puesto allí y eligió una camisa sucia y un poco rota. Con varias tiras formó un cordón de unos 5 centímetros de ancho y 35 de largo, lo dobló en dos, se quitó el gabán de verano, de un tejido de algodón sólido y tupido, el único sobre todo que tenía, y comenzó a coser el extremo del cordón debajo de la axila izquierda. Le temblaban las manos. Sin embargo, su trabajo resultó tan perfecto que cuando se volvió a poner el gabán, no se veía por la parte de afuera el menor indicio de una costura. La aguja y el hilo se los había procurado hacía un tiempo y los guardaba envueltos en un papel en el cajón de su mesa. Aquel nudo corredizo, ideado para sostener el hacha, constituía una ingeniosa parte de su plan. No era cosa de ir por la calle con un hacha en la mano. Por otra parte, si se hubiese limitado a esconder el hacha debajo del gabán sosteniéndola por fuera, se habría visto obligado a continuamente mantener la mano en el mismo lugar, lo cual habría llamado la atención. El nudo corredizo le permitía llevar colgada el hacha y recorrer así todo el camino, sin riesgo de que se le cayera. Además, llevando la mano en el bolsillo del gabán, podía sujetar por un extremo el mango e impedir el balanceo. Dada la amplitud de la prenda, que era un saco grande, no había peligro que desde el exterior se viera lo que estaba haciendo aquella mano. Finalizada esta operación, Raskolnikov metió los dedos en una pequeña endija que había entre el diván y el entarimado y sacó un objeto menudo que desde hacía tiempo tenía escondido allí. No se trataba de un objeto de valor, sino simplemente de un trozo de madera pulida del tamaño de una pitillera. Casualmente lo había encontrado un día durante uno de esos paseos en un patio contiguo a un taller. Después le agregó una planchita de hierro delgada y pulida, un poco de menor tamaño que también y en aquel mismo día había encontrado en la calle. Juntó ambas cosas y las ató de manera firme con un hilo para luego envolverla en un papel blanco, dando al paquete el aspecto más elegante posible y tratando que las ligaduras no pudieran deshacerse sin dificultad. Así apartaría la atención de la vieja de su persona por unos instantes y él podría aprovechar la ocasión. La planchita de hierro no tenía otra misión que aumentar el peso del envoltorio, de modo que la usurera no pudiese sospechar, aunque solo fuera por unos instantes, que la supuesta prenda de empeño era un simple pedazo de madera. Raskolnikov lo había guardado todo debajo del diván, diciéndose que ya lo retiraría cuando lo necesitara. Poco después oyó voces en el patio. «Ya son más de las 6. Dios mío, cómo pasa el tiempo». Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre. Raskolnikov preparando el asesinato de la vieja. Ustedes escuchando a Dostoyevsky en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.